Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com, porque la verdad es de todos.
12 del día, un minuto, soy Miguel Garzón y estas son las noticias más importantes a esta hora en Colombia y en todo el mundo aquí en Blue Radio. Vamos a comenzar en Cali porque allí avanza la cumbre de gobernadores. Precisamente el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, habló hace pocos minutos y dijo que los recursos para el posconflicto no pueden caer en manos de los corruptos. Los detalles los tiene desde allí, desde el lugar de la noticia, Carlos Aponte.
Así es, Miguel. El ministro del Interior en la cumbre de gobernadores que se desarrolla en Cali aseguró que se presentará un proyecto de ley ante el Congreso de la República para crear entidades territoriales que se asocien en regiones y que se beneficien con dineros provenientes de las regalías. Además, el ministro del Interior aseguró que para lograr autonomía en la descentralización de los procesos de paz se debe combatir la corrupción.
¿Cómo lograr garantizar que los recursos del posconflicto se inviertan con transparencia, con agilidad, con eficacia, pero por las regiones? Es lo que tenemos que trabajar en los próximos meses, y allí yo diría que la clave es más participación ciudadana, más participación social, más control y veeduría de los ciudadanos sobre los recursos públicos.
El ministro además aseguró que se contempla la creación de una misión territorial para que expertos hagan recomendaciones a la descentralización del proceso de paz. Desde Cali, Carlos Andrés Aponte, Blue Radio.
Carlos, muchas gracias. 12 del día, 3 minutos, y la Fiscalía anunció 11 nuevas capturas relacionadas con la defraudación en la venta de unos predios en la ciudad de Cartagena por parte de la empresa Corelca. Entre los capturados se encuentra un miembro de la ONG No a la Corrupción. La información con Mara Camila Roa.
Buenas tardes. Miembros de la DIJÍN capturaron en las últimas horas a 11 personas señaladas por defraudación tras vender un predio en la zona industrial de Mamonal en Cartagena, que había sido entregado a la Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica, Corelca, para poder indemnizar a 63 familias campesinas de la zona rural de Mompox en Bolívar. Dentro de los capturados está un veedor ciudadano, miembro de la organización No a la Corrupción. Al respecto se refirió la vicefiscal general de la Nación, María Paulina Riveros.
Entre los capturados están una notaria, una registradora de instrumentos públicos, abogados, empleados judiciales, un veedor ciudadano, un exalcalde y funcionarios de Fiduprevisora.
Los 11 capturados, que dejan 33 en total en todo este caso, están siendo sindicados de los delitos de prevaricato, falsedades, fraudes y cohecho por dar u ofrecer, y según la Fiscalía, engañaron a los campesinos beneficiarios de las condenas a Corelca. María Camila Roa, Blue Radio.
Gracias, Mara Camila. 12 del día, 4 minutos. Y el polémico término venecos utilizado por el vicepresidente Germán Vargas Lleras sigue generando reacciones. Por un lado, las FARC aseguraron que las declaraciones son inaceptables, mientras que Venezuela, en un comunicado conocido en las primeras horas de hoy, calificó las declaraciones como discriminatorias e insolentes. Los detalles los tiene Malena Estupiñán.
Buenas tardes, Miguel. Venezuela rechazó hoy las excusas del vicepresidente Germán Vargas Lleras para justificar sus declaraciones que consideran denigrantes, discriminatorias e insolentes. La Cancillería venezolana calificó en un comunicado las disculpas del vicepresidente como una pretensión de justificarse en supuestos resguardos legales, haciendo un reconocimiento formal de la violación flagrante del orden internacional de derechos humanos, incluido el sistema interamericano. Lamentó la actitud reincidente y violatoria en sus términos de los derechos humanos e indicó que ejercerá las acciones que correspondan ante los órganos de justicia internacionales. Recordemos que esta polémica se inició por unas declaraciones de Vargas Lleras durante un acto de entrega de viviendas el miércoles. Malena Estupiñán, Blue Radio.
Malena, gracias. 12 del día, 5 minutos, y las propuestas de la comunidad van a ser tenidas en cuenta. Los araucanos van a poder expresarse, serán insumos fundamentales para el proceso de paz. Así lo aseguró el jefe negociador del proceso de paz con el ELN, Juan Camilo Restrepo, quien se encuentra de visita en Saravena, en el departamento de Arauca. Desde allí nos informa Philip Moreno.
Juan Camilo Restrepo, jefe negociador del gobierno con la guerrilla del ELN, dijo en Saravena, Arauca, que la participación de la comunidad en el proceso de paz va a ser un insumo fundamental.
Está colocada como primer tema a desarrollar en las reuniones de Quito unos procedimientos y unas metodologías que deben permitir que la sociedad civil se exprese y que con ideas y sus contribuciones lleguen a la mesa de negociación iniciativas que serán evaluadas y sopesadas por la mesa negociadora propiamente dicha. De manera que reuniones como esta, opiniones como las de ustedes, van a ser de crucial importancia en el proceso de negociación con el ELN.
Aseguró que con esa guerrilla se han creado una serie de mesas de trabajo para terminar con prácticas como el secuestro, extorsión, ataques a la infraestructura petrolera y ubicación de minas antipersonal, entre otros temas. Desde Arauca, Felipe Moreno, Blue Radio.
Felipe, muchas gracias. 12:07 y las autoridades investigan los hechos en los que el patrullero Johan David Velasco Chantré, de 21 años, apareció muerto dentro de las instalaciones de la Central de la Policía Metropolitana de Bogotá en la calle Sexta con Avenida Caracas, en el centro de la capital. La información la tiene María Camila Roa.
Sí, es una lamentable noticia. Se trata del patrullero Johan David Velasco Chantré, de 21 años, que apareció muerto dentro de las instalaciones de la Central de la Policía Metropolitana de Bogotá, ubicada en la calle Sexta con Avenida Caracas. Al respecto, se refirió el coronel Yesid Ariza, comandante operativo de la Policía de Bogotá.
Bueno, inicialmente lo que hemos podido averiguar, no hemos determinado ningún factor de esa índole. Según algunos amigos, no tenía ningún problema. No habían visto de pronto alguna preocupación que tuviese ese joven patrullero. Estamos indagando de pronto con la familia, aunque hasta el momento no tenemos ninguna información al respecto. Él es del Cauca. Ya los familiares tienen la infortunada noticia, ya se están haciendo todos los preparativos, la policía está brindando todo el apoyo psicológico, social a la familia, la policía del Cauca los está acompañando.
Blue Radio confirmó que los hechos ocurrieron hacia las 9:00 p.m. de ayer, cuando el uniformado recibió su arma de dotación para ir a patrullar con sus compañeros en el turno de la noche. María Camila Roa, Blue Radio.
María Camila, gracias. 12:08. En otras noticias, el Cuerpo de Bomberos de la Unión en Antioquia recibió un homenaje por su labor hace 2 meses en la tragedia del avión del Chapecoense. El Sistema Nacional de Bomberos le otorgó a 17 de ellos la medalla a la Cruz de San Miguel. Los detalles los tiene Camila Carvajal desde Medellín.
Buenas tardes. Han pasado 2 meses desde la tragedia en la que perdieron la vida 71 personas en las montañas del oriente de Antioquia. Gracias a la labor de los socorristas, 6 de los ocupantes lograron salir con vida, una labor que fue reconocida con la máxima distinción de los bomberos. Reconocimiento que agradeció Arquímedes Mejía, comandante del Cuerpo de Bomberos de la Unión.
Nos entregaron las resoluciones y la medalla a la Cruz de San Miguel, que es la máxima condecoración que se hace el Cuerpo de Bomberos. Eso es un reconocimiento, pues, que lamentablemente tiene que haber un suceso de estos para que se vea, ¿no?, reflejado en un reconocimiento como el que nos hicieron. Manifestó el capitán Miranda Montenegro, el jefe, una máquina para el Cuerpo de Bomberos del municipio de La Unión en los próximos días.
Hasta Cerro Gordo, ahora Chapecoense, llegaron 150 integrantes del Cuerpo de Bomberos del país, llevaron flores y oraciones. En la zona todavía falta retirar cerca del 30% de los restos del accidente, y por ser este un nuevo atractivo turístico de la región, se tomarán decisiones sobre este lugar el próximo 14 de febrero, cuando se espera la visita del gobernador de Antioquia, Luis Pérez, y autoridades brasileñas. Por ahora toma fuerza la posibilidad de construir allí una capilla con el Cristo Salvador de Río de Janeiro. En Medellín, Camila Carvajal, Blue Radio.
Camila, muchas gracias. 12:10. En la ciudad de Bucaramanga se presentan actualmente varios incendios forestales que han puesto en riesgo a algunas familias. Las autoridades confirmaron en las últimas horas que todos han sido provocados. Verónica Rincón.
5 incendios forestales en el norte y sur de Bucaramanga ha atendido hoy bomberos de la ciudad. En uno de los casos, según el teniente Jorge Peña, las llamas pusieron en riesgo varias viviendas.
Estos incendios han aumentado no solo en la extensión, sino también en la gravedad. Y hemos podido establecer que todos ellos han sido ocasionados por personas que de manera irresponsable, como en el caso de Don Bosco, quieren quemar llantas para sacarle el alambre o queman desechos, basuras, y están ocasionando estas emergencias que han ido en aumento y nos tienen muy preocupados.
Bomberos y otros organismos de atención de emergencia se encuentran en alerta ante el aumento de incendios forestales y las altas temperaturas, que también son causa de conflagraciones. En Bucaramanga, Verónica Rincón, Blue Radio.
Verónica, gracias. En comunicados desde hace ya 8 días se encuentran los habitantes de Bolívar en el departamento del Cauca por los deslizamientos de tierra y las grandes rocas que cayeron sobre la única vía de acceso a ese municipio. La información con Freddy Calvache.
Son por lo menos 25.000 habitantes de este municipio del sur del departamento del Cauca los que se encuentran incomunicados desde hace ya 8 días por estas gigantescas rocas que, según autoridades, empezarán a ser removidas en las próximas horas.
Se disponen en este momento a empezar a intervenir esa zona. ¿Y cómo es la intervención realmente? Es colocar unos explosivos para que finalmente unas rocas que pesan más de 300 toneladas puedan ser evacuadas de la vía. Pero realmente la situación social y económica está muy afectada porque la vía a partir de hoy queda totalmente cerrada y quedamos totalmente incomunicados.
Sin embargo, el diputado Eduard Navia dijo que este procedimiento durará por lo menos 5 días más. En Popayán, Freddy Calvache, Blue Radio.
Freddy, muchas gracias. Por lo menos 8 municipios del departamento de Nariño han sido afectados por las bajas temperaturas que se han presentado en los últimos días. En algunos municipios las pérdidas ya llegan al 80% de los cultivos. La información la tiene David Sánchez.
En Nariño, las bajas temperaturas han provocado la quema de cultivos en por lo menos 8 municipios de la cordillera nariñense. Habla el secretario de Agricultura departamental, Marco Marínez.
Hay afectaciones en cultivos de papa, maíz, hortalizas. Es decir, una situación bien compleja que están enfrentando hoy los productores de las zonas altas del departamento de Nariño. Ya están dispuestos las oficinas de gestión del riesgo cada municipio haciendo el censo a los afectados para enviarlo acá a la Secretaría de Agricultura y nosotros el día lunes con el señor gobernador, que tenemos reunión con el señor ministro, darle a conocer el panorama complejo que hoy viven nuestros productores que han sido afectados hoy en el departamento de Nariño.
Se espera el apoyo del gobierno nacional para atender a los damnificados. Desde Pasto, David Sánchez, Blue Radio.
David, muchas gracias. Y cuando al parecer pretendía cometer un ilícito, la policía capturó en el suroriente de Barranquilla a un hombre que portaba una de las 51 armas de fuego que fueron robadas el pasado 6 de diciembre de la escuela Antonio Nariño de esa ciudad. La información la tiene Diana Ospino.
La captura del hombre, a quien las autoridades identificaron como Rafael Zambrano Larios, de 24 años, se produjo en el barrio La Luz, suroriente de Barranquilla, cuando uniformados, observando su actitud sospechosa, lo interceptaron y, al requisarlo, le encontraron una pistola Sig Sauer que figuraba en el lote de las armas robadas en la escuela de policía. El coronel Jesús de los Reyes, comandante operativo de la Policía Metropolitana, indicó que con esta ya son 3 los capturados con estas armas.
Una persona que portaba un arma de fuego tipo pistola original, y cuando se logró corroborar correspondía a una de las armas que fueron extraídas de la escuela Antonio Nariño. Ya con esta se suman 3 de las armas que se perdieron de este lugar.
Rafael Zambrano quedó a disposición de la fiscalía por hurto agravado y porte ilegal de arma de fuego. En la capital del Atlántico, Diana Ospino, Blue Radio.
Muchas gracias, Diana. Y en información internacional, varios refugiados inmigrantes han sido detenidos a su llegada a Estados Unidos en la aplicación inmediata de una orden firmada el pasado viernes por el presidente Donald Trump. Esta y otras noticias en el resumen internacional con Malena Estupiñán.
Sí, Miguel, los abogados de 2 de ellos, iraquíes retenidos en un aeropuerto de Nueva York, presentaron mociones ante un juez para que sean liberados y para poder representar a otras personas que consideran que están siendo detenidas de forma ilegal. La orden ejecutiva de Trump ordena la suspensión de todas las acogidas de refugiados durante 120 días para examinar los mecanismos de aceptación y asegurarse de que radicales no pisan territorio estadounidense. Además, suspende durante 90 días la concesión de visados a todos los ciudadanos de varios países de mayoría musulmana hasta que se adopten procesos de escrutinio extremo, algo que es visto por algunas organizaciones como un paso hacia la prohibición de la migración musulmana. Es por esto que varias asociaciones estadounidenses de defensa de los derechos civiles presentaron hoy un recurso judicial sobre el decreto del presidente. A propósito del polémico mandatario, él y el primer ministro japonés Shinzo Abe se reunirán en Washington el 10 de febrero para tratar el futuro de la relación bilateral en el territorio comercial y de defensa. Por último, en este resumen internacional, más de 9.000 personas y cerca de un centenar de aeronaves combaten los devastadores incendios forestales que afectan desde hace más de una semana el centro y sur de Chile. Más de 200 bomberos y brigadistas de España, Francia, Portugal y México llegaron hoy a Chile para ayudar a combatir las llamas. Malena Estupiñán, Blue Radio.
Malena, gracias. 12 del día, 16 minutos y hasta ahora vamos al centro de Bogotá, a la Plaza de Toros, la Santa María, porque allí se encuentra María Camila Roa con un grupo de animalistas que se preparan para anunciar cuáles serán los actos y las medidas que tienen preparadas para protestar mañana en contra de las corridas de toros que se realizarán allí en el centro de la capital, en la Plaza de Toros, la Santa María. Allí se encuentra María Camila Roa.
Miguel, oyentes, buenas tardes. Sí, me encuentro esperando ya que inicie esta rueda de prensa donde los voceros de la coalición animalista son Andrea Padilla, Eduardo Peña, Carlos Crespo y Juan Carlos Lozada, que lo que harán principalmente es hacer un llamado a la no violencia mañana, ya que no están permitidas las manifestaciones en las inmediaciones de la plaza de toros, pero ellos las estarán haciendo desde el lugar y la distancia que las autoridades pues consideren conveniente para evitar los mismos hechos que tuvieron lugar el domingo pasado cuando regresaron las corridas de toros. En el comunicado afirman que hubo, como han reiterado los últimos días, infiltrados en las manifestaciones que fueron los que causaron todos pues los actos de violencia y lo que terminó pues en enfrentamientos con la policía, y aseguran que estas manifestaciones lo que sí ratifican es que Bogotá y pues el país no quiere más las corridas de toros. Estaremos muy atentos entonces al desarrollo de esta rueda de prensa desde la Plaza de Toros, la Santa María. María Camila Roa, Blue Radio.
María Camila, gracias. Y en deportes, Serena Williams le ganó el Abierto de Australia a su hermana Venus. En el fútbol internacional, Adrián Ramos debutó con el Granada y James Rodríguez ya volvió a las prácticas con el Real Madrid tras su lesión. Todas las noticias del mundo deportivo con Joana Quintero.
Miguel, buenas tardes. Con un doble 6-4, Serena Williams derrotó a su hermana mayor Venus en la final del Abierto de Australia, primer gran slam del año y el número 23 de Serena, que además retomó el primer lugar del ranking de la WTA. Mañana Rafael Nadal y Roger Federer disputarán la final masculina. Colombia tendrá presencia en la final de dobles mixtos con Juan Sebastián Cabal, que con Abigail Spears estará jugando por el título ante Sania Mirza e Iván Dodig. En el fútbol internacional, Adrián Ramos debutó con el Granada de España, que perdió 1-0 con el Villarreal. Entre tanto, James Rodríguez volvió a las prácticas del Real Madrid, aunque todavía no regresará a la competencia, así lo afirmó su técnico Zinedine Zidane.
James ha salido hoy y contento de verlo en campo, pero ahora la idea que tenemos es que el martes va a estar con nosotros en campo. Ojalá que esta vez no va a pasar nada, ¿sabes? Ahora está él mucho mejor, que no le duele nada, pero que la semana que viene va a estar con el grupo.
De otro lado, en Inglaterra, David Ospina será titular con el Arsenal, que se mide al Southampton por la FA Cup, partido que será a las 12:30 del día, y finalmente a las 2:30 de la tarde comenzarán las 24 horas de Daytona, donde el piloto colombiano Gustavo Yacamán estará en competencia. Resumen deportivo con Joana Quintero en Blue Radio.
Joana, muchas gracias. 12 del día, 19 minutos. La ampliación de estas y otras noticias en blueradio.com. Continúen con el radar.
Interrumpimos esta transmisión para poner...